Shalom hermanos, bienvenidos. Saludos a todos los hermanos y visitantes que nos acompañan. Como saben, estamos en los estudios de Torá que se hace todos los viernes aquí en esta sala, menos el último viernes de cada mes, ¿verdad? Así que estamos hoy en el capítulo 15 y 16. Obviamente les dije que no íbamos a comentar del capítulo 15 porque es simplemente un poema, es un salmo. O sea, el capítulo 15 de Éxodo es un salmo, ¿verdad? Y sin embargo voy a comentar un par de versos, un par de palabritas por ahí, y entonces pasamos al capítulo 16 inmediatamente. En el capítulo 15, que empieza diciendo: entonces entonó Moshe y los hijos de Israel este cántico para Yahweh y se expresaron diciendo, etcétera. Entonces pues ahí pasa a inicia el salmo, ¿no?, de Moshe, el cántico de Moshe tan famoso, y comienza el verso 2 diciendo: mi fuerza y mi poder es Yah. Qué pena que el rabino Mordejai traduce aquí: mi fuerza y mi poder es Dios. Ni siquiera la partícula Yah, que es el nombre de Yahweh abreviado o apocopado, ¿verdad?, lo quiere usar en su traducción, pero en el hebreo tenemos ese nombre claramente ahí vocalizado tal como se pronuncia. Y yo dejé, y entonces una kametz debajo de la yod, y ahí dice Yah. Ok. Entonces, después el verso 3 dice: Yahweh triunfa en las batallas. Otra vez, el rabino, como siempre, dice Adonai, ¿verdad? Pero yo lo cambio a Yahweh porque eso es lo que dice en hebreo. Yahweh triunfa en las batallas. Yahweh es su nombre. ¡Ay, qué lindo! Entonces, yo pensé que habría una buena nota aquí sobre el nombre de Yahweh, pero nada de eso, hermanos. incluso. Para evitar un antropomorfismo, según dicen ellos, él traduce aquí: Yahweh triunfa en las batallas, cuando en el hebreo lo que dice es Yahweh ish milhamá. Eso quiere decir: Yahweh es un varón de guerra o de batallas. Yahweh ish milhamá. Yahweh es un varón de batalla. O sea que ese pasaje describe a nuestro Padre Celestial como un padre, como un varón, ¿verdad? Sabemos que los judíos pues siempre a menudo tratan de evitar ese tipo de expresiones, y ellos lo llaman antropomorfismo. Para mí que eso no es un antropomorfismo, es simplemente una descripción de la mente de Yahweh, y es que él se identifica como un varón. Entonces, más adelante en el verso 8 confirma lo que yo les estaba diciendo en la vez anterior. ¿Se acuerdan que les dije que había un lugar por ahí donde se da la impresión de que el mar Yamsuf, el mar de los juncos, se abrió porque no es que se abrió, sino que se mantuvieron esas dos murallas de agua, ¿verdad?, a los lados del pueblo, porque se congelaron esas partes del agua? Y en el verso 8 da esa impresión, dice: y con el viento de tu furor se amontonaron las aguas, se erguieron cual muro las ondas, cuajáronse los abismos en el corazón del mar. Entonces, esa palabra que se traduce aquí como cuajaron, se pudiera interpretar, no traducir, pero interpretar como que se congelaron las aguas. De alguna manera se endurecieron, porque eso es lo que significa la palabra cuajarse, ¿se dan cuenta? Cuajarse es como la leche cuando se cuaja, ¿qué pasa? La leche pasa de un estado líquido a un estado sólido, ¿verdad? Y se dice: se cuajó la leche, porque se solidificó. Y esa es la palabra que viene aquí en el texto, pero pudiera entenderse como que se congeló el agua en los bordes, eso, ¿no?, en las murallas esas que se formaron ahí. En el verso 10 dice: soplaste con tu viento y los cubrió el mar, etcétera. Por ahí se pues sigue alabando al Padre, ¿verdad?, a través de todo el capítulo 15. No vamos a comentar porque ya les dijimos que esto es simplemente un salmo, ¿verdad?, que no aporta, es más bien un repaso de las magníficas obras de Yahweh en todo ese asunto, ¿verdad?, de la salida del pueblo de Israel. Entonces vamos a concentrar en el capítulo 16, que dice: se trasladaron desde Elim y vinieron toda la congregación de los hijos de Israel al desierto de Sin, que está entre Elim y entre Sinai. Y en el día 15 del segundo mes de su salida de la tierra de Egipto. Interesante. Así que ahí da un dato histórico Ah, cronológico también, importante, de que tardaron un mes completo en llegar a este lugar. Fíjense que no estamos diciendo el Sinaí, no estamos hablando de la llegada al Sinaí, ¿verdad? O al Sinaí. Está hablando de cuando llegaron al desierto de Sin, que es parte del Sinaí. O sea, ¿por qué el desierto, el monte Sinaí se llama Sinaí? ¿Verdad? Porque el desierto de Sin está ahí. Sin es como un arbusto, ¿no? Y ese es el mismo nombre que tiene el Sinaí, básicamente. Entonces nos dice que llegaron los hijos de Israel al desierto de Sin en el día 15 del segundo mes de su salida de la tierra de Egipto. Y entonces el verso 2 vuelve a un relato negativo. Se quejaron toda la congregación de los hijos de Israel contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Es que eso es lo que hacían, hermano, casi todo el tiempo este pueblo, ¿verdad? Rudo y poco grato, ¿no? Quejarse casi todo el tiempo. Verso 3 dice: Les dijeron ellos a los hijos, perdón, les dijeron a ellos, los hijos de Israel: ¿Quién nos diera a morir en manos de Yahweh en la tierra de Egipto, cuando estábamos sentados cerca de la olla de carne y cuando comíamos pan en hartura, o como dicen otras versiones, en abundancia? Pues nos habéis hecho salir a nosotros a este desierto para hacer morir a toda esta muchedumbre de hambre. Hermanos, qué clase de queja, ¿eh? Quiero hacer notar aquí algo interesante del idioma hebreo. Dice, ¿quién nos diera a morir a manos de Yahweh en la tierra de Egipto? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué ellos dicen, ¿eh? ¿Quién nos diera? Esa frase, ¿quién nos diera? Es un anhelo. Es algo que uno suspira por eso, es un anhelo. ¿Quién nos diera? Eso es, como decir, anhelamos morir a manos de Yahweh en la tierra de Egipto. ¿Y por qué querían morir a manos de Yahweh en la tierra de Egipto? Esa sería una pregunta lógica, ¿verdad? ¿Ah? Pero eso es un hebraísmo, hermanos. Esa partecita de morir a manos de Yahweh no quiere decir que, ¿sabe? Que Yahweh los va a matar así, de una manera, ¿verdad? Especial, a todo el pueblo, por ejemplo. No, lo que ese es un hebraísmo que significa morir de muerte natural. ¿Ok? Grábense eso. Esa frase, morir a manos de Yahweh, quiere decir morir de muerte natural. Porque ustedes saben que en los tiempos antiguos se creía, bueno, y todavía en cierto modo, que cuando una persona muere, ¿verdad? Cualquier muerte que sea, pero especialmente de una muerte natural, es que el ángel de la muerte, el Malach HaMawet, lo viene a buscar, como dicen, ¿no? Y se lo lleva. O sea, muere la persona. Entonces, morir, exacto, como la muerte de Enoch. Bueno, excepto de que la muerte de Enoch fue una muerte especial en el que él no sintió, no se dio cuenta, ¿verdad? De morir. Y eso, y hay otro hebraísmo para eso. Ese hebraísmo es morir sin ver la muerte. Como Enoch que no vio la muerte, pues eso no quiere decir que no murió, sino que no vio la muerte, no sintió la muerte, no se dio cuenta cuando murió. Esa es la muerte de los justos. Pero cuando se dice morir a manos de Yahweh, pues es simplemente morir de muerte natural. Ese es el sentido del hebraísmo. Y eso lo explican por ahí, no es un invento mío esa interpretación. Eso es una explicación que dan aquí los rabinos en el libro que estamos utilizando, ¿no? Por ejemplo, Rashbam, uno de los más grandes comentadores de la Torah, en el verso 3, después de citar el verso 3, dice, eso quiere decir muerte natural. Ahí está. En cuatro palabras, que quiere decir muerte natural. Entonces continuamos con el verso 4. Dijo Yahweh a Moshe, he aquí que yo voy a hacer llover para vosotros sustento del cielo. Saldrá el pueblo y recogerán lo necesario día a día para habituarlo. Ok, aquí tenemos otra lección para los amantes del hebreo, ¿verdad? Cuando dice sustento del cielo, ¿qué es lo que dice en hebreo? Dice lejem. Min hashamayim. Entonces, lejem, ¿qué significa lejem? No, usualmente, ¿no? Vamos a decir de otra manera. ¿Cómo se traduce usualmente la palabra lejem? Pan, claro, pan. Pero no significa lejem pan literal del que se hace con harina de trigo y un poquito de sal y un poco de aceite. Exacto, la palabra lejem significa comida, alimento. Bueno, también significa pan, ¿verdad? Pero pan es el sentido literal de la palabra. Y comida o alimento o sustento, es, digamos, el sentido general. Por eso cuando nuestro maestro Yahoshua nos enseña en oración a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, etcétera, danos el pan cotidiano o danos nuestro pan de cada día, etcétera, ese pan no se refiere estrictamente a pan, ¿verdad? Sino quiere decir comida, comida, alimento. Así que está bien traducido entonces esto. Voy a hacer llover para vosotros sustento del cielo. Aunque el hebreo dice lechem min hashamayim, que es pan del cielo. Pero dice, verso 5. Ah, me faltó algo. Saldrá el pueblo y recogerán lo necesario día a día para habituarlo. Dice aquí el rabino, habituarlo. En el hebreo también se puede traducir ponerlo a prueba. Yo a él, ¿se encaminará en mi Torah o no? Esa parte del texto indica que la frase ponerlo a prueba es una traducción más exacta que decir habituarlo. Pero bueno, para eso estamos aquí, ¿verdad? Para analizar todas estas cositas. Verso 5. Pero será que en el día sexto habrán de preparar lo que ellos traigan. ¿Okay? Cuando dice el día sexto, es obvio que está hablando del concepto de una semana. ¿Okay? No es que el día sexto de. Uno no puede decir, ¿el día sexto de qué? Pues el día sexto de la semana. El hecho de que se mencione así nomás implica que el concepto de la semana era algo que existía ya. Okay, así que no olviden este verso, ¿verdad? Para cuando estudien digamos, el problema del sábado lunar y todos esos asuntos, ¿no? En este tiempo ya existía, desde cuándo, válgame, desde el principio existía el concepto de la semana de 7 días. ¿Okay? Y que no tiene que ver nada con la luna, pero eso es otro tema. De todos modos, verso 5, después de decir eso, dice, ya que será el doble de lo que ellos van a recoger día a día. Dijo Moshe y Aarón a todos los hijos de Israel, verso 6, por la noche vais a saber que Yahweh os ha sacado a vosotros de la tierra de Egipto. Verso 7. Y por la mañana vais a ver la manifestación, en otras traducciones dice la gloria, kavod de Yahweh, la manifestación de Yahweh al oír él vuestras quejas contra Yahweh. Mas nosotros, ¿qué somos para que os soliviantéis contra nosotros? En otras palabras, Moshe está diciendo, no es contra nosotros que tiene que quejarse, en todo caso sería contra Yahweh, que es quien nos dirige. Verso 8. Dijo Moisés, cuando os dé Yahweh a vosotros por la noche carne para comer y sustento por la mañana para saciarse, al oír Yahweh vuestras quejas, lo que vosotros os quejéis contra él, pero nosotros, ¿qué somos? No contra nosotros son vuestras quejas, pues son contra Yahweh. Exactamente lo que estábamos comentando. Verso 9. Dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación. Los hijos de Israel, acercaos ante Yahweh, ya que él ha escuchado vuestras quejas. Ahí convocó al pueblo entonces. Verso 10. Y ocurrió que cuando hablaba Aarón a toda la congregación, los hijos de Israel se tornaron hacia el desierto. Y he aquí que la gloria de Yahweh se manifestó en las nubes. Aquí veo otro, no sé cómo decir, ¿verdad? Otra traducción como que un poquito fuera de lugar, ¿no? En las nubes. Porque uno lee eso, se manifestó en las nubes y pensaría que se refiere a las nubes que se ven allá arriba en el cielo, ¿no? En el azul. No, en el hebreo dice nube en singular, Be'anán. Be'anán, dice en hebreo. Se vio la gloria de Yahweh, Be'anán. Eso quiere decir en la nube. Eso quiere decir en una nube especial que había allí, que ya de la cual ya se había hablado antes, ¿eh? Verso 11. Y habló Yahweh a Moshe diciendo, yo he oído las quejas de los hijos de Israel. Y háblales diciendo, hacia el crepúsculo vais a comer carne y a la mañana os vais a hartar de comida y habréis de saber que yo soy Yahweh vuestro Elohim. Ahí en esa parte donde se traduce hacia el crepúsculo, en el hebreo dice Benja'arbayim, hermanos. Ben-ha-arbayim. Y eso quiere decir literalmente entre las dos tardes. Arbayim es un plural dual, que significa dos tardes, ¿eh? Entonces, traducir esto como hacia el crepúsculo es una traducción interpretativa. Los estudiantes de la Torah tienen que estar en guardia contra detalles como este. Es una traducción interpretativa, porque el hebreo dice literalmente Benja Arbayim. Así que vamos a traducir literalmente. Háblale diciendo: entre las dos tardes vais a comer carne y a la mañana os vais a hartar de comida. Ahora, vamos a hacer otra traducción interpretativa. Háblales diciendo: a media tarde vais a comer carne y a la mañana os vais a hartar de comida y sabréis y habréis de saber que yo soy Yahweh vuestro Elohim. Esto que estoy discutiendo ahora es importante en términos de la relación, de la explicación de la fecha para Pesaj, ¿sabes? La palabra, en mi opinión, la traducción más correcta de la frase Benja Arbayim es a media tarde. Y tengo varias evidencias para eso. Una evidencia es, para que presentarla más sencilla, que ¿a qué hora murió Yahoshua? Ah, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? A las 3 de la tarde, a media tarde, a la hora novena, creo que dice Reina Valera, ¿no? Me parece, hora novena. Es a las 3 de la tarde. ¿Y a qué hora era que se había de sacrificar el cordero de Pesaj de acuerdo a la Torah? Benja Arbaim. Usa esa frase también. Benja Arbaim. Eso quiere decir a media tarde. Entre las dos tardes, dice literalmente, pero eso quiere decir a media tarde. Y se confirma exactamente porque Yahoshua murió a la hora que se sacrificaba el cordero. Y ese cordero se sacrificaba Benja Arbayim entre las dos tardes. Y si Yahoshua murió a las 3 de la tarde, entonces eso quiere decir que la frase Benja Arbayim quiere decir a las 3 de la tarde, a media tarde por lo menos, ¿eh? Yo lo traduciría así, a media tarde. Ah, hay otra cosa. Si ese montón de aves que se están prometiendo aquí, porque está prometiendo, pero si eso que iba a caer del cielo, porque fíjense lo que dice el verso. Yo he oído las quejas de los hijos de Israel hablarles diciendo entre las dos tardes o a la media tarde, que es mi traducción, vais a comer carne y a la ah, sí, carne, y a la mañana os vais a hartar de comida y habréis de saber que yo soy Yahweh vuestro Elohim. O sea que aunque primero se habla del maná, pero la promesa es de carne. Ahora, si él iba a mandar esas aves, analicen esto, hermano, si él iba a mandar esas aves a la hora del crepúsculo, ¿ah? ¿Qué es la hora del crepúsculo? Cuando se pone el sol. Cuando se pone el sol, es la hora del crepúsculo. O sea, ya se puso el sol y empieza a oscurecer. ¿Y qué tiempo iba a tener ese montón de gente, de más de 2 millones de personas? ¿Ah? ¿Qué tiempo iban a tener de recoger todas esas aves y prepararlas y ponerse, ¿verdad?, a comérselas, etcétera, etcétera? O sea, que como que no concuerda, hermanos, que eso que él se refería al crepúsculo, ¿verdad?, que es después de la puesta del sol. Ahora, si se entiende esa frase Benja Arbaim como a media tarde, hace un sentido perfecto. Ellos iban a recibir las codornices como a eso de las 3 de la tarde, a media tarde, y tendrían todo el resto de esa tarde para preparar, recoger todo ese montón de aves y limpiarlas, etcétera, etcétera, prepararlas y asarlas y comérselas, ¿eh? Así que es muy lógico todo esto, ese entendimiento. Bueno, verso 13. Ocurrió por la tarde, sí, ocurrió por la tarde, subió la codorniz y cubrió el campamento. Y a la mañana hubo una capa de rocío, ya eso fue al otro día, aquí se adelantaron, ¿verdad?, en el relato. Y hubo una capa de rocío en derredor del campamento. O sea que esa tarde cayeron codornices sobre el campo, pero en este relato, hay otro relato en que se amplía ese asunto, pero en este relato se pasa muy brevemente sobre ese detalle, ni siquiera se menciona, ¿verdad?, lo de la que salían a coger, etcétera, por lo menos en esta parte, quiero decir, del relato. Entonces enfatiza más lo que viene después. Y a la mañana hubo una capa de rocío en derredor del campamento. Algo raro también. se disipó la capa de rocío en el verso 14. Y he aquí que estaba sobre la faz del desierto, delgado, redondo, delgado cual escarcha sobre la tierra. Interesante, ellos no sabían qué era eso, pero eso cayó del cielo, ¿verdad? Quiere decir de arriba, de la atmósfera, ¿no? Cuando algo cae del cielo, como el fuego que cayó sobre Sodoma, no es que vino del tercer cielo, sino de la atmósfera, donde están las nubes, ¿eh? Ese es el cielo también para nosotros. Entonces, de ahí cayó ese asunto, delgado, redondo, etcétera. ¿Ok? Y en el verso 15, ellos se asombraron. Dice, vieron los hijos de Israel y dijeron uno al otro, ¿qué es? Pero claro, cuando ellos hablaron eso, no lo hablaron en español, ¿verdad? Entonces, si leemos el hebreo, ¿verdad? Dice que ellos dijeron, Manhu, vieron los hijos de Israel y dijeron uno al otro, Manhu. Y de ahí viene el nombre maná, hermanos. O man, en realidad en hebreo se llama man, ¿sabe? Eso de maná es una traducción española, viene del griego. En el hebreo no se llama maná, se llama man. Pero anyway, ahí dice Manhu. Pues ellos no supieron qué era. Y eso es lo que significa Manhu. ¿Qué es? ¿O qué es eso? Le dijo Moshe a ellos, este es el alimento, otra vez la palabra lejem, traducida como alimento. Este es el alimento que os ha dado Yahweh a vosotros para comer. Qué lindo, tremendo. Qué milagro, hermanos, fantástico, tremendo. Verso 16, esta es la cosa que ha ordenado Yahweh, recoged de ello cada cual de acuerdo con su comer. Un homer por cabeza, de acuerdo con el número de vuestras personas. Cada cual para los que están con él en su morada habréis de tomar. Hicieron así los hijos de Israel y recogieron el que mucho y el que poco. O sea, eso quiere decir, el que come mucho, pues recogió mucho. Y el que come poco, recogió poco. Alright. Verso 18. Ellos lo habían medido con el homer. El homer es una medida, ¿verdad? Una medida pequeña de comida. De sólidos, mejor dicho. Ellos lo habían medido con el homer y el que mucho no se excedió y el que poco no menguó. Cada persona, de acuerdo con su comer, había recogido. Verso 19. Le dijo Moshe a ellos que ninguna persona haga sobrar de ello hasta la mañana siguiente. Válgame, hermanos, otra prueba para el pueblo, otro desafío, otro reto que ellos no supieron, sabe, como que no supieron aceptarlo, ¿verdad? O no supieron cumplir con lo que se les dijo, ¿no? Que ninguna persona haga sobrar de ellos hasta la mañana siguiente. Hermanos, todo eso era una prueba, otra prueba más. Y verso 20 dice, pero no escucharon a Moshe. E hicieron sobrar algunas personas de ellos hasta la mañana. Y crió gusanos y hedió y se enfureció contra ellos Moshe. Con razón. Imagínense qué clase de milagro. Porque eso, bueno, el milagro está en lo que viene más tarde. Porque lo usual era esto. Si cada día de la semana alguien recogía y luego dejaba una parte para el día siguiente, esa parte que dejó para el día siguiente criaba gusanos. Verso 21. Y ellos lo recogían mañana a mañana, cada persona, de acuerdo con su comer. Pero cuando calentaba el sol, se derretía. Eso quiere decir que había que recogerlo tempranito, ¿verdad? Eso es un rocío que viene ¿cómo se dice? Con la madrugada, ¿verdad? En la madrugada, quiero decir. Y entonces, pues había que apresurarse a recogerlo durante el día. Durante la madrugada, quiero decir, y no esperar que calentara el sol, ¿verdad? Entonces cada cual tenía que comer, recoger lo que iba a comer durante el día. Eso es lo interesante. Porque si esperaba que calentara el sol, ¿qué pasaba? Bueno, ahí lo dice, cuando calentaba el sol, se derretía. ¿Ok? Así que, hermano, esto voy a leer una notita aquí del rabino. Dice, en un orden alegórico de las cosas, la Torá parece insinuar que la riqueza del ser humano no siempre es duradera. A veces esta se diluye cuando calienta el sol. La riqueza que sí puede durar a pesar del calor del sol es la fe en Elohim y los valores que el ser humano posee dentro de sí. Ok, linda reflexión, ¿verdad? Sobre ese sobre ese detallito. Bueno, me preguntan si se derretía con el calor del sol, entonces, ¿cómo hacían tortas? Bueno, porque recuerden que era todo ese asunto era milagroso, hermanos. Aparentemente, el hecho de que se derretía con el calor del sol, pues era parte del gran milagro. El que cayera ese maná de las nubes, ¿verdad? O donde fuera, del aire, eso es un milagro. Es un milagro, hermano. Era un milagro. Eso no es algo natural. Entonces, el hecho de que se derritiera con el calor del sol, en mi opinión, era también un milagro. Para dar una lección al pueblo. Se desvanecía, sí, se derretía. Sin embargo, aquel que recogieron ellos, esa es otra vez la señal del milagro. Sin embargo, todo el maná o el man que recogieron o que recogían los hijos de Israel y lo guardaban para usarlo durante el día, ese no se derretía. Con ese ellos hacían harina, ¿verdad? O no sé si llamarlo harina, ¿verdad? Pero con ese lo preparaban, lo asaban o como quiera que fuera. Y hacían sus tortas y comían, y dice que incluso dice aquí el sabor, sabía algo parecido a la miel, algo dulce. Bueno, vamos a verlo en el verso 22 en adelante. Dice: ocurrió que en el sexto día ellos habían recogido comida doble, dos homer cada uno. Y la frase dos homer, ¿verdad? Que es como una incongruencia, no es un error mío, ni del traductor. Es que en el hebreo lo dice así: Sheni ha-omer, ha-omer. Sheneh ha-omer. Sheneh ha-omer. Eso quiere decir dos de Omer. Y entonces usa la palabra Omer en singular. Eso es un detalle gramatical simplemente. Dice: más vinieron los jefes de la congregación y se lo hicieron saber a Moshe. Les dijo a ellos: es lo que había hablado Yahweh. Día de descanso, Shabbat consagrado ante Yahweh, es mañana. Lo que hayáis de cocer, cocedlo, y lo que hayáis de guisar, guisad, mas todo lo que sobre, dejadlo para vosotros, que sea guardado hasta la mañana. Ahí está otra parte del milagro. Hermanos, todo este asunto era un milagro, era un solo milagro de muchas partes. Fíjense que si de un día para otro se dejaba, se guardaba el sobrante y criaba gusanos, no se podía usar. Sin embargo, en el sexto día se les da la instrucción específica de que recojan el man para 2 días, porque al día siguiente no iba a caer nada. Entonces, otro milagro, porque en este caso no se habría de agusanar lo que guardaran para el día siguiente. Pero quiero comentar algo antes de seguir. Algo del verso 23 dice: es lo que había hablado Yahweh, día de descanso, Shabbat consagrado ante Yahweh, es mañana. Qué interesante que en este caso se usan dos palabras para describir ese día. Dice ahí, diver, o sea, diles. No, dije, de diver Yahweh, dijo Yahweh, Shabbatón, Shabbat Kodesh. ¿Qué le recuerda a eso? Shabbat, Shabbatón. Se le llama también al día de Yom Kippur. Y en este caso se le llama al Shabbat semanal, Shabbatón, Shabbat Kodesh. Al revés, a Yom Kippur se le llama Shabbat, Shabbatón. Y al Shabbat semanal, aquí se le llama Shabbatón, Shabbat. Hermano, qué curioso, ¿verdad? Shabbatón, Shabbat. O sea, la palabra Shabbatón, mejor dicho, es una forma de la palabra Shabbat, una forma enfática de la palabra Shabbat. Simplemente, eso es todo. Una forma enfática de la palabra Shabbat, Shabbatón. Y de esa palabra Shabbatón es que pasa al griego como así, Sabatón. En griego se dice, la forma usual de decir sábado en griego es Sabatón. Y viene de esta palabra. ¿Ok? Bueno, pero aquí el rabino lo traduce: día de descanso, Shabbat consagrado. Está bien, Shabbatón, traducir Shabbatón como día de descanso. Pero está bien, ¿verdad? Pero hacía falta esa aclaración para que se apreciara más el sentido enfático de la palabra Shabbatón. Bueno, entonces dice: lo que allá es de cocer, coced, y lo que allá es de guisar, guisad, más todo lo que sobre, dejadlo para vosotros, que sea guardado hasta la mañana. Quiere decir que en el día de Shabbat habría que, perdón, en el día sexto de la semana, el mandato es que se cocinara lo que se iba a comer para el día siguiente, aunque no lo dice así de claro como yo lo estoy diciendo ahora, pero está implicado ahí, hermanos, que habría que cocinar en ese día, ¿verdad? Lo suficiente para el día y también para el día siguiente de Shabbat. Por eso dice, lo que sobre, dejadlo para vosotros, que sea guardado hasta la mañana. Que aunque ahí no dice lo que sobre cocido, alguien pudiera decir, bueno, ahí se refiere a lo que sobre crudo. Bienvenido, hermano. Si usted nota, hace ese comentario, bienvenido. Ahí empieza el debate y es un debate interesantísimo. Y otro día quisiera que analizáramos eso, pero bien a fondo, el asunto de cocinar los viernes para no cocinar en Shabbat. Ok, porque esto se presta a dos interpretaciones aquí. Cuando dice, más todo lo que sobre, dejarlo para vosotros que sea guardado hasta la mañana, no especifica si se refiere a lo que sobre de la comida que se cocina, o lo que sobre de la comida cruda, o sea, del maná crudo, que no se cocinó para ese día, sino que se dejó crudo porque había suficiente ración para 2 días. Entonces lo que sobre, se habría de preparar al día siguiente. Eso es. Vamos a continuar para después volver sobre ese detalle. Verso 24. Lo dejaron hasta la mañana, como había ordenado Moshe, mas no hedió, ni tampoco hubo gusano en él. Ah, ok. Aquí se muestra que no se refiere a lo que sobre del maná que no se cocinó. ¿Se dan cuenta, hermano? Porque aquí está hablando del man que se agusana, o que no se agusana, mejor dicho, en este caso. Y el man que se agusanaba en los casos anteriores es el man que se dejaba sin usar, que sobraba así, que no se usaba y al otro día amanecía podrido. Pero en este caso no se agusanó. Por lo tanto, se refiere al man que se dejaba sin cocinar, el que no se agusanó. Por lo tanto, habría pie para pensar que lo que sobre, que se deja para mañana, sería el man que se había cocinado, ¿verdad? Pero que sobró. Bueno, todavía es debatible. Verso 25. Dijo Moshe, comedlo hoy, pues Shabbat es el día de hoy para Yahweh. Hoy no lo vais a encontrar en el campo. Entonces, comerlo hoy, ¿se refiere al man que había sobrado cocinado o al man que había sobrado crudo? Los ortodoxos tendrían que concluir que se refiere al man que había sobrado cocinado, porque el resto de man que habrían de comer en Shabbat tendrían que comérselo crudo. Pero eso no lo dice aquí. Dice, comedlo hoy, pues Shabbat es el día de hoy para Yahweh. Hoy no lo vais a encontrar en el campo. Hermano, lo que quiero decir es que da la impresión, aunque por eso hay que aprender a estudiar, a leer entre líneas, hermanos. Aquí no lo dice, pero da la impresión de que se refiere a que ese otro maná que sobraba lo iban a cocinar y a comer en Shabbat. Porque en ningún momento se dijo que eso se comía crudo. Ah, no sé, no sé, cada cual agarre su conclusión, cada cual llegue a su conclusión. Yo lo que quiero es desafiarlos a razonar por ustedes mismos, hermanos. Ok, hermanos, hay que razonar por uno mismo, no dejarse llevar nada más que por la tradición. Ok. Aquí me parece a mí que da la impresión de que ese man que sobraba, no es que sobraba, bueno, o que sobraba o que no se usó el viernes, vamos a decirlo de esta manera. Entonces se podía comer en Shabbat, pero ¿cómo se iba a comer? ¿Crudo? No me parece. había que cocinarlo. O, si no, pues entonces se refiere todo esto al man que habían dejado sin cocido ya, que había sobrado del día sexto, ¿verdad? Pero entonces, si es el que, si se refiere a eso, del que había sobrado en el día sexto, entonces, ¿para qué se hace referencia aquí al otro, ¿verdad? Al que no se había cocinado, que es el que no se agusanó y no hedió. Y me parece que a ese es que hace referencia el verso 25, cuando dice, comedlo hoy. Piensa, había un comediante, una comediante aquí en Puerto Rico que usaba mucho la frase, piensa, cerebrio, piensa. Ella decía, piensa, cerebrio, piensa. Y eso es lo que yo quisiera, que pensaran, hermano, piensen, piensen. Alguien hace una pregunta ahí que me pasó muy rápido. La escuela yo se enseña que el maná que sobra se cocinaba en Shabbat. Bueno, yo no estoy diciendo eso, no. Yo estoy desafiándolos a que ustedes analicen esto y lleguen a su conclusión. ¿Ok? Hermanos, no esperen que se les dé todo molido ya y preparado y cocinado. No, no, no. Los estoy desafiando a analizar estas cosas de dos maneras diferentes. Yo no se las voy a dar la conclusión. Nada, quiero ver hermanos que son estudiantes, que razonan por sí mismos, no por lo que yo les digo. Analicen ustedes ese desafío que les estoy presentando en esos versos y lleguen ustedes a la conclusión, hermanos. ¿Ok? Verso 26. 6 días lo recogerás, pero en el día séptimo, Shabbat, no lo habrá. O sea, se refiere al maná, ¿no? No lo habrá al man. Ocurrió, 27. Ocurrió que en el día séptimo salieron algunos del pueblo para recoger, mas no hallaron. Tremendo. Todavía había gente cabecidura que salieron a recoger en ese día que ya era Shabbat, okay, y no encontraron nada. ¿Y por qué salieron a recoger? Hermano, alguien está diciendo que ellos no podían encender fuego para cocinarlo, pero eso no es una conclusión contraria, porque no podían encender fuego, pero podían mantener encendido el fuego del sexto día, ¿sí o no? Hermanos, analicen las cosas. Ellos no podían hacer como hacen los judíos hoy día, que tiene que bueno, en algunos sitios, ¿verdad? Que encienden un fuego el viernes y lo dejan encendido hasta el sábado. Sí, claro, esa es la idea. Eso es lo que hacían los antiguos. Eso era lo que hacían los antiguos. Encendían una fogata el viernes, ¿verdad? Todos los viernes, no solamente en este caso. Y la dejaban encendida todo el Shabbat. Y según se iba consumiendo la leña, iban añadiendo leña. Porque lo que prohíbe la Torah es encender fuego en Shabbat. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que prohíbe la Torah. Encender fuego en Shabbat. Dice que lo estoy poniendo difícil y no es para tanto. Bueno, no sé a qué se refiere de que lo pongo difícil, ¿verdad? Pero si se refiere a que quiero que analicen por ustedes mismos y razonen por ustedes mismos. ¿Ah? Sí, hermanos. Se podía calentar la comida o se podía preparar la comida si había fuego encendido. Bueno, pero eso es otra parte para discusión, ¿verdad? Vamos a dejarlo hasta ahí por ahora, porque se nos va la noche. Ok, este verso. Es más, podemos hacer un estudio un día para discutir ese punto nada más y analizarlo a fondo con todos los aspectos del asunto. Yo creo que amerita eso. ¿Y por qué hoy en día no se puede cocinar en Shabbat? ¿Quién dijo que no se puede cocinar en Shabbat? Eso lo dicen los rabinos, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, hermano, porque verdaderamente es controvertible el tema. Es controvertible el tema. Vamos a dejarlo ahí porque si siguen discutiendo en términos de la pizarra, ¿no? De lo que escriben los hermanos, hermano, se nos va la noche en eso. Y ese no es el tema hoy. Ese es una partecita del tema. Verso 28, dijo Yahweh a Moshe, ¿hasta cuándo os estáis negando a observar mis preceptos y mis enseñanzas? Ved que es Yahweh que os ha dado el Shabbat. Por ello, Él os proporciona a vosotros en el día sexto sustento para 2 días. Permaneced cada cual en su morada. No salga nadie de su lugar en el día séptimo. Ese es el problema. ¿Ah? Que ellos salieron. En ningún momento aquí se los condena porque prepararan alguna, ¿verdad?, alguna tortita con el maná que habían guardado desde el día anterior. La desobediencia de ellos fue que salieron a buscar el maná, hermanos. Y por eso fíjense la reprensión. Dice, permaneced cada cual en su morada. No salga nadie de su lugar en el día séptimo. Ahora, si usted va a aplicar la Torá, como hacen los rabinos ultraortodoxos, usted no puede salir en Shabbat de su casa a la calle para ir a la sinagoga, para ir a la asamblea, para ir a ningún sitio. Tiene que quedarse en su casa recluido todo el Shabbat. Sin embargo, ni siquiera los judíos hacen eso, hermanos. ¿Cierto? Ni siquiera los judíos. Algunos ultraortodoxos, sí, ¿saben? Algunos, muy poquitos, ultraortodoxos, lo hacen. No salen del Shabbat, de la casa en Shabbat, para nada. Pero no, la gran mayoría de ellos sí sale y va a la sinagoga a pie. ¿Ok? Así que hay que ver, hermanos, entonces, si interpretamos unas cosas así estrictamente al pie de la letra, tendríamos que interpretar todo estrictamente al pie de la letra. Y entonces, ¿qué haría usted con este mandamiento? Permanezca en cada cual en su morada, no salga nadie de su lugar en el día séptimo. Hermanos, eso es un mandamiento que se dio, eso es una orden que se dio. Es lo que llaman una orden circunstancial, hermanos. Eso se refiere a esa situación que había en ese momento. Porque Yahweh les dijo explícitamente en el sexto día que no salieran a buscar maná, porque no iban a encontrar ninguno. Y entonces esta gente desobedeció y salió a buscar maná. No es porque salió, es porque salió a buscar maná. Y por eso les dijo, no salga nadie de su lugar en el día séptimo. Entonces verso 30, descansó el pueblo en el día séptimo. Además, hermanos, las órdenes de Yahweh en este caso fueron tan tajantes y tan estrictas. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre a usted que él fue tan estricto con este pueblo, hermano? Porque este pueblo era un pueblo totalmente ignorante, ¿verdad? Un pueblo esclavizado por 400 años o más. Totalmente ignorante, mal educado, gracias, Víctor. Un pueblo mal educado, un pueblo no sé ni qué otro adjetivo darle. Un pueblo totalmente extraviado mentalmente. No sabían lo que les convenían. Era como niños, gracias. Entonces había que tratarlos así. Exacto, a veces leemos la palabra sin considerar la época y la circunstancia en que se dieron tales o cuales mandamientos, y eso nos confunde, hermanos. ¿Ok? A Monchito le encanta el Shabbat, pero a los hebreos que salieron de Egipto no les gustó la idea de quedarse sin poder salir a buscar maná en el Shabbat. Bueno, entonces verso 31, denominaron la casa de Israel su nombre, o sea, hablando de lo que cayó del cielo, denominaron su nombre Man, y eso es lo que dice en hebreo, Man, ya, no dice maná. Nosotros decimos maná porque ya estamos demasiado acostumbrados a la palabra esa, ¿verdad?, la forma griega, maná, pero en griego, en hebreo es Man. Y dice, y era como una semilla de cilantro blanco, y su sabor era cual hojuela de miel. Interesante. Pero eso no quiere decir que se podía comer crudo. ¿Entienden? Porque si no, entonces, ¿por qué los mandó a cocinarlo? ¿Se dan cuenta? Era algo que había que cocinarlo. Lo dice ahí el mandamiento anterior, que lo cocinaran en el sexto día. Pero ese era su sabor. Verso 32. Dijo Moshe, ¿es esto lo que ha ordenado Yahweh? Llénese un homer de él. Y recalco la palabra porque mucha gente dice homer, un homer. Eso, la situación está mal. Es un homer que se dice. Llénese un homer de él en custodia para vuestras generaciones, para que vean el alimento que hice comer a vosotros en el desierto cuando os saqué a vosotros de la tierra de Egipto. Y ese, verso 33, dijo Moshe a Aarón: toma una vasija y pon allí el contenido de un homer de man y deposítalo ante Yahweh en custodia para vuestras generaciones. Como había ordenado Yahweh a Moshe, lo depositó a Aarón ante el arca del testimonio en custodia. Y ese homer de man que fue depositado ante el arca del testimonio para vuestras generaciones, ¿se pudrió alguna vez? Nunca se pudrió. Nunca se gusanó. Nunca. Hasta el día que desapareció el arca. De verdad que hubo una destrucción del templo, etcétera, etcétera. Y se desapareció el arca. Ya de ahí para adelante no se sabe más, ¿verdad? ¿Qué pasó con ese maná, ese man o maná? Pero es obvio que nunca se... Bueno, eso lo veremos algún día, hermanos. Porque cuando aparezca el arca de Yahweh otra vez, es la esperanza nuestra. Va a aparecer la original con el man adentro. Con el maná ese. Con el homer de man dentro. Fresquecito. Porque ese es el milagro de Yahweh. Y eso será la señal gloriosa de algo, porque eso es el símbolo del Mesías. Exacto, es el símbolo del Mesías, el pan vivo, dijo él, Yahushua: yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Qué lindo, hermano. Y ese pan vivo no vio corrupción, o sea, ese pan que era el cuerpo de Yahushua murió, pero ¿vio corrupción o no vio corrupción? No vio corrupción, porque apenas al tercer día se levantó ese mismo cuerpo, no otro, ese mismo cuerpo, ese pan vivo que bajó del cielo, murió y al tercer día resucitó fresquecito todavía, no, o sea, nuevecito. Entonces, hermanos, por eso entendemos que, ¿sabe? Que ese man que estaba en el arca, ¿verdad? De la alianza, va a estar así, de igual manera, fresco, cuando se descubra alguna vez. Me emociona estas reflexiones, me emociona, hermanos, tremendo. Ese es nuestro Mesías, hermanos. Ese man que se guarda en el arca es el Mesías Yahushua. Claro, es un símbolo, estamos hablando de símbolos, ¿verdad? Pero hablamos así, como habla la Escritura, cuando dice aquella roca era que lo seguía, era el Mesías. No está diciendo que aquella roca era literalmente el Mesías, pero que aquella roca representaba al Mesías. Pero el verso en el texto hebreo no dice representaba, dice aquella roca era el Mesías. Y es una manera de hablar en hebreo, así es. Pero significa representaba, simbolizaba al Mesías. Pues de esta manera yo digo que ese man escondido todavía en el arca de testimonio, en algún lugar que nadie conoce, ese man es el Mesías. En ese sentido, ¿no? De que simboliza al Mesías. Bueno, cuando se descubrirá el arca, yo creo que va a ser cuando venga el Mesías. Puede que lo hagan antes, quiera ya. Que sea antes, yo quiero verlo. Pero si no, pues cuando venga el Mesías, esa arca va a aparecer y va a ser un testimonio vivo de que ese es el Mesías Yahushua. Ok, entonces fíjense, el último penúltimo verso dice 35 y 36, y ahí termina. Y los hijos de Israel comieron el man 40 años hasta su llegada a una tierra habitada. El man comieron hasta su llegada al límite de la tierra de Canaán, y el homer es el undécimo de un efa. Eso ya es un paréntesis, ¿no? Que da ahí la inspiración, ¿verdad? El homer es un undécimo de un efa. Quiere decir que, y dice, comentan acá los rabinos en las explicaciones, que un homer era una medida pequeña, que era una medida que podía comer un hombre o una persona. Bueno, hermanos, qué tremendo. Llegamos al final de este análisis de Éxodo 16. A mí me maravilla este milagro de la caída del man en la que caía del aire, del cielo, de las nubes, donde de, como se le llame, ¿verdad? Dice del cielo en la Torá, pero se refiere a la atmósfera, que caía esto de la atmósfera. Algunas personas, algunos incrédulos dicen, no, eso era una semilla que crecía naturalmente por allá, en algunos desiertos. Eso es algo natural, hermano, pero es que ahí no dice que ellos encontraban eso en las plantas, en el desierto. Ahí dice que caía del cielo, hermanos. ¿Hasta cuándo van a ser incrédulos los incrédulos? Dice que eso caía de arriba y se depositaba en el suelo, y que cuando salía el sol se derretía. Sin embargo, ellos lo recogían antes de que saliera el sol y lo podían cocinar. Hermanos, a mí me emociona este tremendo milagro de nuestro Padre Celestial Yahweh. Y muchos milagros más como ese veremos en el reino milenial del Mesías. Mucho más que eso, hermanos. Vamos a ver cuando esté, en vez de Moshe dirigiendo al pueblo de Israel, cuando esté el Mashiach mismo, el Hijo de Yahweh, dirigiendo el pueblo de Israel y dirigiendo el mundo. Dice, he visto que la fecha sigue cayendo maná del cielo por internet. Ah, por internet, sí. No, y también en las asambleas locales, hermanos, cuando se predica la palabra, eso es maná del cielo. Pero aquí estamos, y hasta aquí llegamos en la jornada de hoy. Yahweh los bendiga y los guarde. Les invito para que me acompañen. Pero al otro viernes de más arriba vamos a continuar con el capítulo 17 de Éxodo, que también es maravilloso, hermanos, tremendo. Ahora, por eso es que algunos rabinos han dicho, hermanos, que la Torá empieza en Éxodo 12. ¿Se acuerdan que lo comentamos la otra vez? Han dicho algunos rabinos antiguos que la Torá verdaderamente comienza en Éxodo 12, y a mí me hace mucho sentido eso, ¿ok? Hermanos y amigos que nos están escuchando, hasta la próxima. Les invito a acompañarnos la próxima vez en este mismo lugar, a esta misma hora. Hasta entonces, Shalom.